el ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Pues son las 12 menos 2 minutos. Te habrá llamado la atención. Las 11 menos 2 minutos en Canarias. Y es que todas las miradas se detienen hasta ahora en el Hospital Gemelli de Roma para ver al Papa Francisco. Antonio Rai.
Vamos a ver la imagen más esperada desde hace 5 semanas. El Papa Francisco tiene previsto saludar y bendecir a los fieles desde la ventana de su habitación del hospital, donde ha permanecido ingresado desde el 14 de febrero. Una vez reciba el alta, continuará con la recuperación en su residencia de Santa Marta. Nos situamos a esta hora a las puertas del Policlínico Gemelli, donde Papa, está Francesco, Eva Fernández. Eva, adelante.
Francesco, muy buenos días. Saludos desde el Gemelli, a los pies de la zona donde se encuentra el apartamento destinado a los papas en este hospital, donde además de decenas de periodistas, como podéis escuchar, se han concentrado cientos de personas para saludar al Papa Francisco. Estoy precisamente entre ellos. Todos estamos deseando ver al Papa Francisco en esta primera aparición pública desde su ingreso hace ahora 38 días. Tenemos, sobre todo, muchas ganas de que él note el cariño de todos los que estamos aquí, de todos los que han estado rezando todos los domingos a esta misma hora desde que está ingresado. Tenemos muchas ganas de ver su aspecto, de ver cómo se encuentra, de comprobar si, como ayer decían los médicos, adelgazado, y sobre todo pues queremos notar su cara de felicidad. Cristina, Antonio, ahora mismo estamos todos mirando a un balcón en el que se han abierto los cristales. Hay una especie de han colocado como un soporte para que el Papa pueda subir. Suponemos que vendrá en silla de ruedas. Vemos también algunos enfermos asomados a las ventanas, un poco sorprendidos por lo que está ocurriendo, y realmente estábamos deseando, Cristina, Antonio,
Eva,
esta instantánea.
Me encanta, porque estás ahí a pie de ventana. Oye, Eva, sí. ¿Sabemos algo de la distribución interna de esa habitación de hospital y ese lugar que también tenía una capilla? No sí. sé si os han permitido sí. intuirlo.
Es el apartamento que ocupa el Papa, pero fíjate, para que le tengamos más cerca, porque ese apartamento del Papa está en la 10ª planta, pero el Papa se va a asomar de una primera, llamémosle primera, segunda planta del Gemelli. Han hecho algo pues especial, porque si no, desde la 10ª planta, yo también os aseguro que pensaba, no sé si voy a poder distinguir la cara del Papa desde aquí.
Claro.
Pero por eso, como veis, ahora mismo ya la emoción de la cercanía, de las ganas de verle, creo que lo vamos a ver muy pronto.
Ahí hay muchos doctores en la primera fila, como si se hubiesen sí. salido del hospital para
Vemos
poderlo
acerca,
ver
sí.
asomarse.
Los miembros del equipo médico pues, que mira, han atendido al Papa se acercan también a ese momento.
Esa imagen la estáis viendo vosotros, no la estoy viendo yo, porque yo estoy delante de la gente. Y efectivamente yo creo que es una forma también, los doctores, de despedirse del Papa, de rendirle homenaje. El Papa podía haber recibido el alta a primera hora de la mañana, ha querido quedarse aquí. Ayer los doctores también nos decían, el Papa se lo adelantó, en cierta forma hoy quiere con esta presencia agradecer a todos los doctores que le han ayudado, a todo el servicio médico, a todos los enfermeros, las enfermeras, pensar que ha sido su familia durante estos 38 largos días, son los que le han visto en directo, han sido muy pocas las personas que ha recibido el Papa y por lo tanto está muy muy agradecido, de hecho nos han hecho llegar el texto, aquí llega el Papa, el Papa Francisco saludando a todos sobre la silla de ruedas. Le vemos efectivamente un poquito más delgado, pero muy emocionado, como todos los que le estamos viendo en estos momentos. Saluda, vamos a guardar silencio, aunque no tiene ningún micrófono. Así, le van a acercar un micrófono, atención, esto no estaba previsto. Se ve que el Papa ha pedido el micrófono y va a pronunciar unas palabras. Está saludando con una voz muy tenue. Saludos. Ha dicho algo similar a que sois muy bravos, sois muy valientes. Y ya. No ha podido decir nada más, pero nos basta, es suficiente. El Papa ha realizado este esfuerzo, este gran esfuerzo, porque no quería que nos quedáramos sin escuchar su voz. Ojalá hubiera tenido más posibilidad de hablarnos, porque es lo que querría decirnos. De hecho, el Papa nos ha hecho llegar el texto del Angelus, nos ha hecho llegar el texto. El Papa se despide en estos momentos, nos saluda a todos.
Oye, estoy Eva, delante. Yo lo que veo es que además es que sí. Tiene buen aspecto dentro de lo que cabe, tiene mucho menos inflado que cuando entró.
Sí, es que era necesario que eliminara toda esa cortisona que le han estado suministrando para contener la pulmonía que le llevó al hospital. Y claramente, pues sí, se le ha reducido con el tratamiento. Tampoco se le ve muy demacrado. Se le ha visto con buen aspecto. Tenemos también, Cristina, el texto que a él le hubiera gustado.
Ha impartido la bendición, alto, pero... Sí que he visto en el canal 24 horas, hay que decir que lo está emitiendo la cadena 24 horas nacional, es de agradecer, y ha hecho el gesto de la bendición, o sea que estamos todos aquí ya nutridos. Leemos el texto.
Estamos bendecidos, ¿no? Y el Papa expresa, ¿no?, lo que realmente los médicos anunciaron ayer, que quería agradecer todo el trabajo, porque ha podido experimentar, nos dice en el Ángelus, la paciencia del Señor que trabaja con cariño nuestra vida y que él ha visto en esa atención incansable de los médicos y del personal sanitario y nos decía que esa paciencia también es necesaria para afrontar las dificultades de nuestra vida. Le ha dolido saber también al Papa sobre los nuevos bombardeos sobre Gaza con tantos muertos y heridos y ha hecho un llamamiento, nos hace un llamamiento desde el Ángelus para que callen las armas y que de forma inmediata se detenga, se reemprenda el diálogo para que sean liberados todos los rehenes y se llegue a un cese el fuego definitivo. La situación humanitaria en Gaza repite que está llegando a un límite. Y luego pues el Papa se despide agradeciendo de nuevo esa paciencia y tantas oraciones que ha recibido durante todos estos días. Nos agradece estas oraciones, vuelve a reiterar la paciencia y la perseverancia que hemos tenido en rezar por él y por supuesto sigue pidiendo que recemos por él. Cristina, Antonio, aquí, fijaros, os vais a sorprender, pero estoy con Jesús y María, nada menos, tengo la Jesús y María.
Hola, encantada. Bueno, esto es histórico, es un momento histórico, nos sentimos súper afortunados de haber podido ver al Papa salir desde esta ventana después de casi 40 días ingresado. Bueno, ¿tú qué piensas, Jesús?
No, esto es la leche. Veníamos de turismo y hemos acabado aquí, pero vamos, un fin de semana inolvidable.
Es que os vais con la bendición bendecidos. Papal.
Sí, total. Y verle a casi 40 metros. Es que ni en la Plaza de San Pedro verías esto.
¿Cómo lo has encontrado, María?
Muy especial.
Gracias a Vatican News y a todos los periódicos.
No, me refiero que cómo lo has visto al Santo Padre.
Ah, bueno, pues es verdad que estaba más delgadito y bastante débil. Entonces, hay que seguir rezando por él para que se recupere bien y pueda seguir dando ejemplo a todos nosotros. Así que os animo a que sigamos rezando por él y nada, que es que estoy atacada de lo que acabamos de vivir. Es un momento histórico.
¿Y la impresión de Jesús cuál ha sido? ¿Cómo has visto al Santo Padre?
Es que tú no. ¿Cómo has visto al Santo Padre? Perfecto. Sí, ¿cómo lo has visto tú?
Ah, yo lo he visto con mucha fuerza, dentro que está malito, pero bueno, que ya suele asomarse con muchas ganas y nada, de aquí para arriba.
Estaban, Cristina, delante de un... Me están ejerciendo aquí de ayudantes de... Tengo una suerte porque me están ayudando aquí con la transmisión. Delante de nosotros hay una pancarta preciosa en la que en italiano le dicen «Vai, Francesco», que es una forma de decir «arriba». En medio, dice la pancarta, «en medio de tanto odio, arriba, Francisco, te necesitamos».
Mira, me ha encantado un gesto que ha hecho, que como es tan concreto, porque no es de inventarse, ni de grandes análisis, ha dicho: veo a esa señora con las flores amarillas, y luego las cámaras se han enfocado a esta señora que tenía unas flores, unas margaritas envueltas en papel amarillo, y que se ha puesto de contenta.
Ahí ves, es que el Papa, bueno, aparte de todo, gracias por esto, porque sinceramente donde estoy yo, Cristina, no lo he oído bien, o sea, no he oído bien al Papa, o sea, que menos mal que hacemos esta transmisión compartida.
Si te parece,
es que
Eva, Papa... si te parece, Cristina, sí, vamos a intentar recuperar esas palabras del Papa Francisco.
A tutti, e vedo questa signora con i fiori gialli, è brava.
Le falta el aire, pero ha salido el propio genuino Francisco, porque lo que a él le gusta siempre cuando se asoma a la ventana cada domingo en la Plaza de San Pedro es fijarse en las personas, Cristina. Se fijan cada uno, sabe lo que llevan, luego reconoce a la gente. De vez en cuando suele decir: ¡ay, esos chicos que están ahí al fondo, qué bravos! Es un calificativo muy suyo, muy italiano, bravos, qué fantástico. Ha dicho,
vedo questa signora con i fiori gialli, qué brava, ¿no? Veo esta señora con las flores amarillas, qué maja. Es que qué forma tan concreta, ¿no?, de ver la realidad.
Sí. Sin duda. Ha sido, pues nos ha dejado ver cómo es Francisco. Él sabía que nos iba a llegar el texto, o sea que ha preferido palabras de cercanía, porque nosotros ya sabíamos cuál ha sido el llamamiento que ha realizado en el Ángelus. Y realmente aquí, Cristina, delante de Juan Pablo II, al que tú tanto quieres, delante de esta estatua abarrotada de velas, de mensajes de Francesco: te queremos mucho, rezamos sin parar por ti, mejórate, ponte bueno. Hoy el Papa regresa a su casa en unas horas, no sabemos cuándo ni cómo saldrá, no sabemos si saldrá de incógnito o podremos verle salir, pero el Papa esta noche duerme en Santa Marta y es un domingo feliz, un domingo con un sol espléndido aquí en Roma y con la mejor de las noticias.
La verdad, Eva, muchísimas gracias, porque realmente es como si todo volviese a su sitio. Desde Pedro, desde la época de Pedro, de forma continuada, la sede de Roma constituye el epicentro de muchos hombres y mujeres que desean un mundo más justo, más bello, y realmente nos alegramos de que este hombre bueno pueda volvernos a bendecir, ¿no?
Sin duda, Cristina.
Mira, tengo aquí a Elsa González, que no sé, sí. Natalia, si le das paso a Elsa. A ver, Elsa.
Bueno, es que hay una anécdota con Eva. El último día que el Papa estuvo en la sala Pablo VI, que estábamos allí para el jubileo de los periodistas, y no pudo leer el texto, que lo sentimos, pero paró un momentito a la salida, había saludado a todo el mundo, paró a Eva... Y no sabíamos qué le había dicho. Y todos después, Eva, que te ha comentado, o sea, la única persona a la que pidió que la llamaran. Y le preguntaba qué le habían parecido los dulces que le había traído el domingo anterior. Creo que se los habían traído de Argentina, ¿no? Bueno, o sea, Eva...
¿Qué tal eran los dulces?
Pues estaban buenísimos, ¿qué queréis que os diga? Efectivamente, exquisitos, unos bombones de una pastelería de Buenos Aires. Argentina que le gustaba mucho. Probablemente no sé qué cardenal, alguien se los habría traído, pero terminaron en mi casa.
En tu barriga.
Mi barriga. Y realmente exquisito. Son detalles del Papa Francisco, detalles de cariño que muchas personas podremos contar siempre.
Es que porque... Eva, profesional y personalmente única, ¿eh?
Es verdad. Querida Papa, Eva, muchísimas gracias por transmitirnos la bendición del Padre, del Santo Padre y su primera aparición, que es desde luego una alegría.
Sin duda, ha sido una noticia muy alegre. Gracias a vosotros, un abrazo.
Pues ha sido sin duda la imagen más esperada del día, el Papa Francisco, que ha impartido la bendición desde esa ventana del Hospital Gemelli, donde ha permanecido 38 días ingresado. Vamos a recuperar esas palabras que lanzaba a esa señora con esas flores amarillas a la que se dirigía así.
A tutti, e vedo questa signora con i fiori gialli. E brava.
Ha sido apenas un minuto después de las 12 del mediodía. El Papa ha impartido la bendición. Se la ha visto en buen estado y sobre todo con dos imágenes y con dos gestos. Levantando el dedo pulgar en señal confirmando su buen estado de salud, aunque tenga por delante una recuperación y dos meses de convalecencia, un periodo en el que seguirá trabajando, como ha hecho también en el hospital, según confirmaron ayer los médicos, pero también con la recomendación de tomarse un periodo de adecuado descanso. Hemos visto también a los médicos en el entorno del Hospital Gemelli con cara de satisfacción, sin duda alguna, corroborando la buena noticia de hoy, la recuperación, el alta hospitalaria del Papa Francisco. Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio. Si te parece, nos juntamos dentro de ya tres cuartos de hora, a la una, las 12 en Canarias para las noticias. Y aquí seguimos, en fin de semana de COPE.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. So you can keep...
Es un día de apuesta por el remontar, por la salida adelante de los enfermos, de los débiles, de los descartados, como dice Francisco. Y es el día precisamente en que se celebra esto, el derecho de los viejos a tirar para adelante, de los crónicos, para ser el centro de la sociedad, de los niños, para recibir la oportunidad de estar entre nosotros. Es la marcha por la vida que se celebra partiendo en la capital, entre Serrano y Goya, en la Plaza de Colón, y allí está nuestra Laura Rubio. Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días otra vez. Estamos ya casi en Cibeles, fíjate, si va más rápido. Y lo que tengo que decir, que te vas a reír cuando te lo diga, es que hace un sol de justicia, porque estábamos ya con la lluvia que no se podía más. Bueno, pues se ha abierto esa ventana de buen tiempo, ha salido el sol en Madrid, un sol además radiante, hace un día estupendo y eso pues ha animado a muchísima gente a venir a esta marcha por la vida que ya está tiñendo de verde toda la calle Serrano. Ya estamos aquí, como te decía, casi en Cibeles, en la Puerta de Alcalá, y abajo en Cibeles va a haber un gran escenario donde vamos a conocer varios testimonios. Y la verdad es que es un ambiente muy bonito, muy festivo, un ambiente familiar, viene gente de todas partes de España, que eso tiene un mérito tremendo, porque madrugar desde Cantabria, viene gente desde Valencia, esas 4 o 5 horas de bus no se las quita nadie.
Oye, ¿y qué es? ¿El color verde es el color de las insignias o de la manifestación?
Claro, el color verde esperanza, el color de la vida, el verde. Y aquí hay un montón de globos verdes, la gente con pancartas verde. Encabeza esta marcha una gran pancarta que pone el lema ese, sí a la vida, y hay otros lemas también como el viva la madre que me parió, que se me ha hecho mucha gracia la gente de Mairena de Alcor, que viene también desde allí. Y bueno, para que te hagas una idea de la magnitud, hay 430 voluntarios, solamente con voluntarios, fíjate si hay gente, hay 500 asociaciones detrás de esta marcha. Y bueno, pues a falta de los datos que nos den desde, entiendo, subdelegación del gobierno, de cuánta gente ha venido a esta manifestación, yo te digo que es un número muy alto de gente.
Pues estaremos muy pendientes de cuanto nos digas y damos la enhorabuena a todos esos esforzados que desde todos los puntos de España sencillamente quieren dar gracias. Quieren dar gracias por estar aquí y animar a todos a tomar conciencia de eso, que estamos aquí, que esto es lo más afortunado y que realmente todas las personas merecen esta oportunidad. Querida Laura Rubio, un abrazo muy fuerte.
Antes de despedirme, si me dejas un segundito, claro, Cristina, te voy a poner el testimonio de Pablo, que ha venido con algunas de sus hijas y con su mujer. Mira.
Venimos a defender la vida, porque creemos que la vida hay que defenderla desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Tuvimos una hermanita, ¿verdad?, hace 2 años, que nos ofrecieron interrumpir el embarazo, porque venía con problemas y dijimos que no. Y luego es verdad que vivió solo 20 minutitos, pero ahí hicimos una defensa fuerte de la vida.
Bueno, veo que venís en familia.
Porque tenemos que defender la vida.
Fíjate, lo tienen muy claro también las pequeñas.
Qué rico, ¿sí? La verdad mensaje. Que el valor de la vida, fíjate, no estriba en vivir 100 años o 70, ni siquiera 20 minutos. Es algo misterioso, ¿no? Es realmente de una potencia asombrosa. Laura Rubio, adelante y estamos en contacto.
Venga, un beso, chao.
Ya va camino del Vaticano. Estoy viendo en el 24 horas el coche del Santo Padre. Va en un coche, en un turismo negro y rodeado por una caravana de coches y enfilan directamente desde el hospital Gemelli hacia el Vaticano. Ciertamente esto es un esfuerzo muy grande para un enfermo de estas características. Bueno, pues nada, aquí estamos con Sole Mayol. Muy buenos días.
Buenos días.
De Verde Esperanza.
Qué ganas tenía de veros.
Qué gusto, porque llevabas ya 15 días de gira dramática. Estás más flaca, estás guapísima.
Pues sí, ay, qué bien.
Claro, los escenarios son un machaco.
Estoy trabajando por encima de mis posibilidades. Porque es valizón.
Es que tienes 2 funciones en escena.
Bueno, no, 2. Nunca hago ya. No,
quiero decir, 2 obras. A la vez.
Todavía no ha empezado la otra, pero estoy aprendiéndome una y la otra la estamos haciendo, que es Las que gritan, que ahí es una cosa increíble, lo bien que nos lo pasamos, lo que gritamos.
¿De qué es eso? ¿Las que gritan?
Pues
¿cómo
es una historia de una madre, que yo ya soy la madre, y 3 hijas, y 3 hijas que están siempre gritando y tienen muchos follones. Y es, bueno, una pequeña parte drama y otra parte que es todo de muchísimo humor, que la gente se parte de risa, canciones también hay, o sea que hay musical también.
¿Cantáis?
Y la verdad, sí.
Bueno, tú tienes muy buena voz, eso es
así
claro.
Así que la verdad es que yo me lo estoy pasando, es subir al escenario y es maravilloso. Oye, pero ya te digo, yo me pongo a hacer cosas como si tuviera la edad que no tengo.
¿Has mezclado obras? Porque yo si me aprendo una, pero estás con la... Yo me parece mentira.
No, sí, vamos, yo voy a mezclar todo con la cabeza.
Bueno, dicen que los actores de todas formas desarrollan la memoria de una forma que nosotros... Yo es que ya no recuerdo ni un teléfono, un sole.
Y yo tampoco. Ni los nombres. Ya, me viene muy bien porque me voy haciendo mayor y digo, ay, bonita, cariño, porque no me acuerdo.
Paufil viene con un rollo de papel de arroz bajo el brazo. Dice que va a hacer pizza con eso. Yo la desafío. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Los amantes de las pizzas me van a odiar hoy, pero no, que está tranquilos que os va a encantar la receta.
Y venimos de colores muy bonitos, de violeta, Paufil, de verde hierba, sol Mayol, de naranja, fosforito, butano, servidora y del conjunto.
Azul.
No, pero del conjunto, porque llevas la chaqueta de esos colores.
Sí, sí.
Nuestra
azul,
querida
marino,
Elsa González. Bueno,
va a ponerle parchís.
Parchís, chis, efecto, efectivamente. Vamos a hablar de cosas excesivas, porque en mitad de las tonterías de este mundo ha trascendido que un váter de oro había sido robado en Gran Bretaña de una casa histórica y se trataba de un diseño de un italiano, pero gracias a Dios ha aparecido. Digo gracias a Dios porque es parte de una exhibición artística. De todas formas, tiene narices un váter de oro, ¿no? Con las cosas que pasan en el mundo. Y nosotros decíamos, oye, cosas excesivas. ¿Habremos visto cosas excesivas? Así que vamos por ahí. Veo que llevas una lista, Sole Mayor.
Bueno, yo tengo muchas cosas por ahí que me acuerdo así por encima y según digáis vosotras cosas me acordaré de más. Pero lo del váter de oro, yo creo que tú tienes un váter de oro esperando que alguien te lo robe algún día.
Claro.
Porque si no, ¿cómo va a saber nadie que tú tienes un váter de oro? Estaban deseando, espérate que no hayan contratado a los... a los que robaban el váter
para
decirlo
váter
por todo el mundo, porque si no, ¿de qué? ¿Y cómo le limpias? ¿Con la Aladín?
Con
el gallo de algodón mágico.
¡Claro! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad!
Bueno, lo usas, ¿no?
¡Qué sin vivir! No, además este váter lo usaban, cállate, que ayer lo estuvimos viendo, que te dejan entrar tres minutos de reloj para utilizarlo. Supongo que es la forma de asegurarse, y tampoco me parece forma de asegurarlo, que no hagas popó, sino pipí.
Ah, vale,
porque
vale.
Claro, pero está conectado a la red. O sea que si tienes ese deseo, chaval, chavala, te basta viajar a los Estados Unidos.
Por favor, es que dará pena usarlo.
Qué lástima la pasta que costara eso.
Oye, pues aquí rebuscando el tema que nos ha propuesto Cristina, es que he recordado una cosa que yo había oído de pequeña. Felipe II, hay un incendio en el palacio y, bueno, llegan, él muy preocupado, en fin, en su corte, dice, en los cuadros, ¿qué ha pasado? Y le dicen, Dios mío, ha sido tremendo y muchos de ellos se han quemado, tal, que era cierto. Y dice, Tiziano, la Venus se ha... Dice, no, ese bien. Dice, bueno, entonces no importa, todo lo demás se repone. Era lo único que le interesaba, Tiziano.
Tal cual, mi marido y yo estuvimos hace poco en un viaje a Marbella y si es verdad que estuvimos desayunando en Puerto Banús y hay gente, yo creo que tiene el don, bueno, en Puerto Banús hay gente muy extravagante con muchísimo dinero, pero es que hay gente que tiene el don que aun teniendo muchísimo dinero, se viste entero de marca, pero es que yo creo que entra a la tienda y compra lo más feo. Y es un poco como lo de el váter de oro, o sea, que se me note que voy de marca, pero es que aquí, claro, van vestidos de arriba abajo de marca.
En el pecho.
Pero ya te digo, o sea, lo más feo y lo más hortera, que sí, hay unos modelazos.
Por ejemplo, así que se te haya clavado en el ser.
No, lo que te digo, o sea, que te sientas en Puerto Banús y cuanto más dinero tienen, pues entran a una tienda y se disfrazan, por así decirlo, de lo más caro que tiene la tienda, pero a la vez también de lo más feo. Entonces, pues
en Ascot no vas a ver los caballos, sino los sombreros.
Los sombreros. O sea que...
Sí, pero por Puerto Banús puede haber gente a lo mejor que va toda de... Dice, pues yo me voy a poner todo esto para que me se note.
Claro, no, es que a ver, es que ya que te lo gastas, se tiene que notar, al igual que en los coches.
Oye, pero es que sin discreción todas esas marcas a veces pierden la elegancia.
Sí, a ver, es que hay cosas bonitas, lo que pasa que el tema está que el dinero no hace el gusto de la persona. Al final tienes que tener gusto a la hora de vestir y si no lo tienes, si tienes mucho dinero, pues vas un poco pues como un...
Como un luz.
Hay de todas formas tiendas que satisfacen mucho el gusto excesivo. Por ejemplo, bastante las tiendas para turistas, que a veces muy bonitas. Esa flamenca de color rompedor, ese toro de pelo, que es el preferido mío, ese jamón cojín, que es una cosa que identificas con España.
Pero ya no tienes la televisión para poner encima...
Sí, tienes, sí, yo lo pongo con adesivo. Sí, tienes, si hay vocación, tienes. No.
El pañito.
No, si hay vocación, se hace. Y luego esas tiendas de souvenir religioso. Bonitas. Ese Cristo que según pasas te abre el ojo. Esa postal que mueve, entonces está el Jesucristo yacente, ya fallecido en el crucifijo, y de repente abre un ojo y te mira al pasar y te quedas sobrecogida. O esa Virgen que suena musicalmente y tiene sus luces irisadas.
O el niño Jesús que levanta las manos o la cabeza, imagínate.
Ay, ese no lo he visto, sí. qué bonito. Sí, es esto que estamos convocándote a contarnos.
Sí, te pegas el susto.
Ahora seguimos con las cosas excesivas.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
La ELA mata 5.000 personas en España al año. El caso es que las ayudas siguen sin llegar. Para su implementación se necesitan unos 200 millones de euros, fondos que según el gobierno no pueden asignarse debido a la falta de presupuestos.
Voy tirando, voy empujando como todos los enfermos de ELA.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Escaparte el fin de semana y descubrir una playa increíble es un buen plan.
Pero si encima lo haces ahorrando desde 5 hasta 20 céntimos litro en todos tus repostajes en Repsol al pagar con Wilet, es un planazo. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Contrata tus energías o descubre más en Repsol.es.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. Y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Amazon. Los productos mejor valorados a precios que te encantarán.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, sube el volumen, anda. Tiri, tiri, tiri. ¿A qué te suena? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa para eléctricos e híbridos enchufables es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
En la mitad de las casas con adolescentes, el principal motivo de conflictos tiene un nombre, y es el móvil. Que también es un alivio, ¿no? Saber que nuestra edad cronológica, que esa es inalterable, sin embargo, no tiene por qué corresponderse con la edad biológica. Bueno, vosotros cuando os vais de vacaciones, ¿sois de los que optáis por estos pisos, por los pisos turísticos?
Yo, es verdad que he optado por ellos.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes, de 3 a 7.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Por Dios, qué mañana de acontecimientos. Y también este programa justo en el centro de todo, porque hay que ver, hablamos de cosas excesivas. Oye, para excesivo, el público que tiene Paufil, que qué semana llevamos. El Mundo ha sacado a las 4 mayores influencers de España, entre las cuales se encuentra ella. 4 mujeres, por cierto, con una capacidad de trabajo brutal, que están movilizando un mercado interesantísimo y que son enormemente creativas. O sea, que métete en internet y búscalas porque son estupendas. Y luego estoy viendo que la revista Elle, para el gourmet, que hay un El Gourmet, oye, le dedica 93 páginas a Paufil. Han hecho un monográfico, qué barbaridad, qué cosa tan bonita, qué fotos. Es que están muy de moda, ¿eh?
Sí, bueno, sí, la verdad es que muy contenta. No 93 páginas, pero 8, la verdad es que yo cuando me lo propusieron no me imaginaba que iban a sacar 8 páginas y la verdad es que, bueno, estoy que no, que por mí de...
Es que este programa es lo que tiene. Oye, es venir la gente y besar el santo.
Sí, sí.
No te lo digo en serio, lo dice Marian Rojas, o sea, fue a raíz de una primera entrevista que le hicimos, que se lanzó su bestseller, y bueno, por eso no nos abandona ni muerta, porque es más buena, dice, yo os quiero muchísimo. Pero es que le ha ocurrido a montones de personas, ¿eh? O sea,
es que nos oye muchísima gente.
Es que tienes una audiencia de
tenemos,
cuidado.
Tenemos, guapa.
Es que cuando vas fuera te das más cuenta, porque aquí en Madrid, pues yo qué sé, a lo mejor...
Mira, ahora mismo me lo acaba de decir la directora de una revista, Esther Ruiz Moya,
es que por la calle...
otra periodista. Dice, estoy escuchándoos, díselo a Cristina. Digo, bueno, a todos.
No, es que es brutal la repercusión. O sea, a mí me escriben a diario de Paula, te escucho en COPE, Paula, no te seguía. Pero desde que te escucho con Cristina, o sea, la repercusión es brutal.
Gente,
o sea,
ha cambiado nuestra vida. Nos bebemos el líquido de los garbanzos, reciclamos las mondas de las patatas,
el tallo del brócoli,
caldo de colágeno, aquí hay para todos.
Bueno, Pinilla, ¿qué dicen nuestros oyentes sobre las cosas excesivas?
Pues dicen muchas cosas interesantes. Y yo creo que para empezar, como hemos estado hablando del retrete de oro, vamos a seguir ahí hablando con algunos productos de oro.
Muy buenos días. Pues hay dos cosas, todas de Arabia Saudí, que me han parecido súper excesivas. Una es que se puedan comprar lingotes de oro en máquinas de autovending.
Sí, es verdad.
Y la otra, que se pongan dulces bañados en oro y que te comas el oro. Me parece, vamos, súper excesivo.
Bueno, sobre todo indigesto, ¿no?
No, el polvo
¿esto
de
qué
oro,
es? Cuéntanos, Paufil, porque es que esto. Yo veo el restaurante este
yo
típico también de Arabia Saudí.
Pero
yo lo gasto poco, el polvo de oro.
Hay un restaurante que es súper famoso, no sé si es en Arabia Saudí o dónde está, el que tiran así la sal, que sale el cocinero, que tienen unos filetones de carne bañados en oro, que yo no entiendo eso.
¿Bañar la carne en oro?
Vamos, debe ser el polvo este de oro, no entiendo cómo funciona.
Pues que se nos está yendo de las manos.
Yo creo que también.
¿Pero dónde?
Y luego,
¿en Arabia Saudí? Sí, ¿en oro, sí. ¿Dónde?
En Arabia Saudí, y bueno, tiene muchos restaurantes por el mundo, es muy famoso.
Lo de Arabia Saudí, eso lo he visto yo en un viaje con los reyes, ¿eh?
¿Lo de vender lingotes?
Con máquinas, sí, que cambias el dinero por lingotes de
bueno,
oro.
Bueno, es que es alucinante.
Es alucinante, eso es.
Es alucinante, no se nos está yendo la cabeza. Sí.
No, eso es lo excesivo.
Muy excesivo.
Lo que hemos comentado, sí, sí. Hoy, claro.
En vez de ponerte un anillo de oro, pues te lo pones encima del filete.
Sí, sí, sí.
Mirad, sale aquí imagen,
mira,
el chuletón
sale
bañado en oro, mirad la imagen. Ay. Es que está bañado en oro,
no es
que es real.
¿Pero cambia el sabor?
No lo sé, pero
no
bueno,
sé. Es que
esto
sí
da pena comerse.
Hombre, lo único que te da chispa en los empastes. Ay, señor.
Vamos a ir con más oyentes.
Hola, Cristina y amigos del Finde. Soy Carlos de Vigo. Probablemente el primer exceso sería el de mi propia casa. Soy un apasionado de la pintura y tengo cuadros en todas partes. Y el otro ejemplo es el de un amigo mío que para él solo, soltero como yo, a sus 50 y tantos años se ha construido una casa, insisto, para él solo, que tiene planta baja, tiene un sótano donde está la cocina, la despensa, el trastero, una habitación, un despacho, un baño, las calderas, chimenea. Una planta baja, pues con todo lo elemental de una planta baja. Salón, cocina, habitación de invitados, un baño. Por supuesto, una primera planta donde hay dos habitaciones en suite inmensas, cada una con su baño. Y una segunda planta donde hay una sala de estar con su baño, con una terraza magnífica y unas vistas
y después
a todo
llega
su
la
pueblo
casa
precioso. Bueno, en resumen, yo le calculo que serán entre unos 800 y 1000 metros construidos solo para una persona.
Qué lástima.
Yo propongo que nos escriba y vamos.
Sí, sí.
Yo creo que lo que tiene tu amigo es necesidad,
amigos,
de, ¿no? Necesidad de amistad.
Sí,
y nosotros,
sí,
casa no, pero amistad.
Pero bueno,
dar.
Eso por es querer supuesto tener tu espacio, por así, claro, decirlo.
Alguien. Pues yo debajo de mi casa hay una persona indigente, podríamos titularlo, que no se quiere ir ni a tiros. Y llega gente, bueno, pues de Cáritas, de Cruz Roja, de tal, y ha dicho que de allí no se mueve. Y empezó, en fin, con una mantita. Siguió con tal. Y ahora ya tiene el adosado, porque ha colocado, sí, cartones, tal, pero adosado, completa. O sea, esto va más auténtico.
Sí, 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 claro,
y por cierto, es muy simpático, ¿eh? Cada cosa.
Van ampliando el chalé.
Claro. Y hay una cosa que seguro que habéis visto, seguro, estoy convencido, por la calle, y a lo mejor incluso lo ha llegado a hacer alguna vez Paufil, no lo sé, ¿eh? Pero ahora vamos a hablar de perros.
Pues buenos días. Yo me parece un poco excesivo, siempre y cuando los perros no estén lesionados, pero cada vez se ven más, con lo cual no creo que haya tantos perritos lesionados, el llevar a tres perritos, tres mini perritos, en un carricoche de niños, que ves a alguien con un carricoche de lejos, se va acercando, se va acercando, y ves a tres perritos ahí, con el lacito, y en un carricoche de niños, me parece un poco.
Y
excesivo.
Luego te fijas un poco más, bueno, si es Paufil, que está empujando a los ¿cuántos son? ¿Tres o cuatro?
Tengo cuatro, pero yo tengo justificaciones, que yo lo hacía porque cuando, como hacemos paseos largos por el campo,
así,
el chihuahua no te aguanta hacer 10 kilómetros, pues era una manera de, lo que pasa es que ya a mi marido, como le daba vergüenza ir al lado mío.
Perdonadme, que el carro lo tenéis en cope.es.
Rosa,
es
horroroso.
Es rosa. O sea, esto es muy fuerte ya.
Para que la defiendan. Pero no, uno no va a poder.
Yo
no,
llegar al punto perro, siempre cuento la misma anécdota, ya me las ha ido a contar. En momento torrefacto en Almería, de un calor que te mueres, caminando hacia un cono volcánico, señor que lleva un enorme pastor alemán en brazos, todos sudando, ¿ah?, como perros, y le digo, pero no puede andar. Dice, no, es que no le gusta nada el sol. El señor así, ¿eh? Llevando el pastor.
La vida de perros, ¿no? Que diría aquel. Pero es que cada vez se ve más. Yo por la calle, vamos, me encuentro un montón de carritos. O cuando voy a correr, todos ahí paseando con los perros y yo, pero bueno.
Sobre todo que el perro generalmente se perjudica de esa circunstancia, porque como cuenta nuestro veterinario, pues
tiene que
decae su musculatura. Cosas excesivas.
Pues mira, a mí me parece excesivo ciertas pinturas que ves y dices, madre mía, si mi nieto lo hace mejor, de verdad, y que den esa millonada, o ciertas esculturas o cartón de leche que pegan ahí. De verdad, como dice el refrán, cada día que amanece el número de tontos crece.
O como diría mi gitano, no cabe un tonto más.
Bueno, yo ayer vi a uno, bueno, por no decir, por no insultar ni nada, estábamos echándole gasolina al coche y estaba con mi marido, de pronto viene un oímos de pronto boom, 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 una cosa exageradísima, y miramos y de pronto aparece, yo no sabía lo que era, pero mi marido sí, un Lamborghini verde fosforito. Fosforito, fosforito, ¿eh?
Más no poder.
Discreto. Mucho.
Es que de tener un Lamborghini...
Bueno, entonces, un señor llamando la atención muchísimo, ya te digo, exageradísimo el coche, pero como no le había parecido suficiente, se intenta bajar del coche, que ya sabes que son bajitos, que alguno se tiene que tirar directamente porque no pueden salir normalmente, y se pone a llamar al chico de la gasolinera, como si salieran, que no salen nunca, pero bueno, pues para allá, como si no lo habíamos visto, para que le viéramos un poco más.
O sea, tipo...
¡Joven! ¡Oye! ¿Cuál es la manguera de la mejor gasolina? ¡De la más cara!
¡No!
Te lo juro. Y ahí él, y todo el mundo mirando, pero y el tío de más, que no le contestaba a nadie.
Discreto.
Ahí se quedó gritando y nos decía, pero
es que nadie lo sabía. El precio que está la gasolina.
Si
la
nos
más
está
cara,
escuchando, se acordará.
Bueno, es que hubiese pagado por ver la escena. Es que de verdad.
Qué ganas de llamar la atención, ¿eh?
Somos de lo que no hay.
Buenos días, pues hablando de exageraciones, voy a comentar algo sobre tortillas de patata. Hace unos días fui a media mañana a tomar un pincho de tortilla y a un bar que hay cerca de casa que hace una tortilla de patata, la verdad, muy rica. Detrás de mí entra otro señor, pues que se pidió, pues al igual que yo, pues otro pincho de tortilla. Bueno, yo me tomé mi pincho y al cabo de un rato, bueno, pues salí. Este señor se había pedido, mientras, otro pincho más. Y bueno, yo cuando salí, ahí se quedó tomando su pincho de tortilla. Por lo que me dijeron luego cuando volví, al cabo de un par de días, que lo estaban comentando, se había tomado él solito más de una tortilla de patata. Lo cual, sinceramente, me parece un poco exagerado y no sé si le causaría luego algún trastorno.
O estaba comiendo.
Tenía mucha hambre o estaba comiendo.
Dice, ya que estoy... Claro, te pones, pues te pones,
claro,
te pones.
Si te pones, te pones. Yo vi este verano, estuve haciendo...
Como cuando te puedes de las sueñas, ¿no?
Sí, estuve haciendo el Camino de Santiago y de esto que vas parando por los pueblecitos a beber agua, mitad de camino, y entré a un bar que había, pues eso, de un pueblo muy chiquitín, y entré y nada más fui a pasar al servicio, veo un tortillón que digo... Me quedé así mirando, paso, vuelvo del baño y digo, le tengo que preguntar al camarero cuántos huevos tiene esta tortilla. 25 huevos y 5 kilos de patata. Una tortilla, que digo, enorme. Pero si es para todo el pueblo.
¿Esa tortilla?
Y darle la vuelta.
Es que yo no entiendo cómo la pudieron hacer.
Pues otra exagerada.
Sí, sí.
No, no, le das la vuelta.
De tortilla.
Tremendo, no sé cómo le darán la vuelta.
¿Cómo
no
se
sé
nota que es la cocinera?
Tendrá un grosor.
Yo lo flipé, pero vamos, eso muy cremosito y muy jugoso no tiene que
era
estar.
¿Era mazacote
tiene
o qué?
Tiene que estar mazacote, sí. Hombre.
A veces la exageración puede ser por exceso o por defecto, porque en las Urdes, en un bar, al fondo, el cuarto de baño y un cartel grande. Pis.
Solo pis. A mano.
Pis only.
El post.
Me fuera. Encanta.
Que no hay que exagerar tanto. Es preciso.
De todas maneras, ahora se lleva mucho más el minimalismo, pero en las casas de antes había de todo. O sea, eran muy
bonitas,
exageradas.
Bonitas.
Los titos encima de la mesa, de una cosa y la otra. De las, o sea, de todo. Pues no. Mi madre era muy graciosa, que cuando... Nosotros íbamos a llevar a alguien a casa y decía, cuidado que no se metan en el salón, que tengo cosas de mucho capricho.
Claro.
Me encantaba.
Y luego estaba el día de la limpieza del capricho, que tela marinera. O sea, ponte con el cisne, con los niños, con los vacos, con las muñequitas. Uf, aquello eran horas.
Eso era increíble. Y luego otra cosa que decía que me encantaba, porque claro, antes estábamos hablando de casoplones. Y los mira, fíjate esta casa, qué bonita. Para limpiar eso.
Sí, sí, además, ¿no? De verdad.
Para calizar eso.
A todo capricho.
Para meter todos los caprichos, no sé si me dará.
Y si hablamos de casas antiguas, antes lo que hacían muchos generales del ejército y demás era construirse unos palacios enormes con muchas estatuas, y de eso va el siguiente audio.
Cuando estuve en Londres, estuve en la casa del duque de Wellington, que es el general que lideró la batalla de Waterloo contra Napoleón, y después de vencerle se hizo con muchos de sus tesoros, y su casa está llena de cuadros que pertenecían a Napoleón, aparte de cuadros que pertenecen a España, por otra parte, varios Velázquez, unas galerías de arte brutales. Y lo que más me llamó la atención fue que tiene en el rellano de las escaleras una escultura de Napoleón que se representó a sí mismo como Marte. Es una escultura de mármol gigantesca. Me parece un poco excesivo querer ver a tu enemigo recién abatido todos los días en el rellano de tu escalera.
Pues seguramente le daría mucho gusto. Sí. Pero es verdad que Napoleón tenía un concepto de sí mismo un poco excesivo, porque sí, cuando se hace entronizar lleva capa de armiño y lleva hoja de laurel en la cabeza de oro. Sí, sí, sí. Y realmente pues se hace emperador como Dios manda.
Hombre, pero yo, de todas maneras, yo en esa época no he estado, pero en épocas... pero casi. Pero estaba en cada casoplón impresionante. ¿Sí? Gente que a lo mejor te quería contratar para alguna cosa, o gente de televisión y tal, no voy a decir.
Ay, cuenta,
de quién,
cuenta.
Pero
sí, cuenta,
he
visto sin dar nombres.
Unos casoplones de estas que llegabas y había. Bueno, o sea, todo era oropel. O sea, era una cosa. Y no voy a sentar aquí porque lo voy a estropear. Todo excesivo, excesivo. Estatuas en la piscina, por supuesto.
Bueno, estatuas en la piscina, qué bonito.
No, por donde fueras había.
Y un Velázquez en el baño.
Pianos de cola, muchísimos.
¿Pianos?
Sí, tres o cuatro. No te creas que había una. Había muchas cosas, todo de mármol de Carrara también. Y bueno, una vez se nos ocurrió ir a una de ellas, íbamos Elena y yo con los niños. Y los niños poniendo los pies encima de no sé qué y diciendo: ¡Niño, no pongan los pies encima de la fornica! Y ya de broma, porque eso era diciendo: bueno, o sea, y las. Bueno, y la, todo. Todos los cuadros, todo era a lo bestia, a lo bestia, a lo bestia, lo de fuera, lo de dentro, lo de todo. O sea,
me gusta mucho. Hay cosas, las columnas estilo Memphis, son bonitas. Y hay, sí, sí, hay gente generosa en esto del capricho.
Bueno, en Estados Unidos hay, si mucho pueden, de eso, ¿eh?
Pues una vez mi marido y yo decidimos ir por una zona que, pues no sé, a las afueras de Madrid, que es una zona como entre mucho comercio y tiendas así como unas muy de lujo, otras más normales. Y entonces, nada, entramos en una porque había muchísimos objetos y de repente vemos en el suelo ahí como en un rincón, un cestito de esos como, nada, un cestito como para poner una, de mimbre, como para poner una planta, pero ahí, por el suelo, ni siquiera sobre una alfombra. Pues, ¡ay, qué mono! A ver cuánto cuesta... Chicos, 500 euros. El cestito de mármol.
Es que es muy grande. Es muy grande.
500, ¿eh? Una cestita. No, voy a poner aquí la planta.
Pago yo una red de esparto que sí, te lo dejo bien apiñado. Sí, sí. 500 ya te digo, euros.
Bueno, el otro día yo paseando por la calle Ortega y Gasset me quedé alucinada. Lo que pasa, luego me escribieron seguidores y me dijeron que eso era una técnica de venta. En la tienda tan famosa de, no sé, lo puedo decir, de Chanel. Sí. Sí. Había cola en la puerta, pero cola como de 15 o 20 personas. La tienda, la tienda por dentro no estaba llena, porque Chanel no puede estar lleno. Y luego me contó alguna seguidora que son estrategias de marketing. Digo, pero ¿qué necesidad tendrá de hacer estrategias de marketing? Digo, tienes a 20 personas que te van a comprar seguro. O sea, no sé, me quedé impresionada.
Bueno, a lo mejor hacen cola porque han subido. No,
dije,
porque
no, yo dije, a ver si lo están...
No voy a Chanel, que han subido.
Yo dije, a ver si lo están regalando, yo no me he enterado y me tengo que dar la vuelta a hacer cola.
Bueno, sí, cuando te dicen eso de los precios quedas muy mal, ¿no? Porque estás a lo mejor en unos grandes almacenes que hay de todo, ¿no? Entonces, ¿y cuánto cuesta ese pantalón? 750. Y tú dices, ah, y te das, y no sabes,
te quedas con una cara que te queda completamente como, normal.
Yo creo
como
que
si
me va a quedar
habitual.
Yo fui a comprar un abrigo para mi hijo Felipe el año pasado para su cumpleaños, y yo creo que también lo he contado, y me dice el del almacén, son 500. Digo, pues vaya usted pensando de la mitad para abajo. De verdad que se lo dije así. Y luego me ofreció uno bastante apañado de precio y me dijo, entre bambalinas, ¿sabe usted qué le digo? Que por ahí van, que van lo mismo de calidad.
Pero casi es mejor que te lo avisen al principio, sí, porque es verdad que cuando algo te gusta mucho y a lo mejor o te da vergüenza preguntar el precio, que a mí me pasa, y te lo dicen después de que dices, buah, me encanta, me encanta.
Sí, me probado, lo llevo, me lo llevo.
A ver cómo dices que no te lo llevas.
Me lo llevo y de repente dices, pues no. Pero yo ya digo, mire, no tengo. No llevo suelto.
Pero os voy a contar una cosa. En una tienda mi hija le daba vergüenza. Mamá, te está bien por preguntar. Un vaso precioso de diseño y tal. Y oye, era un sitio tal que había un poco de esto de todo. Y pregunté, hice 90. Y digo yo a mi hija, digo, uy, es caro para un vaso, qué barbaridad y tal. Y me dice... no, me he equivocado, son 9.000. ¡9.000 euros!
Si 90 te parecía caro.
Se rellena solo el vaso, claro.
Sí, podrían haberte dicho que eran 70 y luego te dicen, no, son tonta.
De una marca que no tal. Pero además, podía ser 900.
¡Qué barbaridad!
No, 9.000. Existe, ¿eh?
De cara a mi próximo cumpleaños.
El vaso.
Yo no quiero que me regalen ni maquillaje, ni jerseys pequeños, ni nada. Entonces decidí que lo que me gustan son los floreros de los años 50 de estilo lava, que es una cosa que me ha dado por ahí. Total, que se lo empiezo a mandar a mis hermanas del internet, ¿no? Que si de Etsy, que de Ipamono, que si de eBay. Y de repente me llama mi hija y dice, mamá, has pedido entre unos y otros 23 floreros y todos ellos desconectados entre sí. Con lo cual, si no llega a intervenir mi hija, me veo con 23 floreros en casa.
Pero luego lo vendes.
No, es que se me da fatal lo de vender.
Pero que a la gente cuando, antes, hace años, por lo visto, cuando tenían mucha pasta, los millonetis se compraban una higa. O sea,
sí, un coche.
Y luego ya salió la famosa frase de Dios te ponga donde haiga.
Era el hispano-suiza, eso era en los años 20, ¿no?
No
los
lo
años
sé.
30.
Yo creo que más tarde, no 50, por ahí.
Y no hemos hablado del fenómeno fan, que eso también es un poco excesivo. La gente le da por el fenómeno fan y de repente se pone a comprar, pues no sé, algo que han usado sus artistas favoritos de reventa, no sé. Y por ahí va nuestra siguiente oyente.
Hola, buenos días. Pues mira, yo de cara a un producto o que me ha parecido algo de una cosa desorbitada, lo más así que se me ocurre es una toalla. No me acuerdo de qué artista famoso, que se vendía en eBay una toalla usada, o sea, modo en un concierto, creo que era un cantante, que la vendían sudada y se vendía por eBay, pues no sé si por $3,000, y como que dije, no estoy entendiendo muy bien qué uso puede tener la toalla usada de un cantante famoso, ¿no?, para un fan y el exceso de dinero que eso costaba.
Pues olfativo.
Sí, olfativo, qué bien. Yo creo que el problema no es que lo vendan, porque el que lo vende, pues bueno, intenta sacar tajada y oye, claro. Pero el problema es el que lo compra. ¿Quién compra eso? Ay, yo no lo entiendo.
Está tan contento con la toalla, a lo mejor que se pone de pie, ¿no? Pues que cuando el sudor se queda ya. Y lo tienes ahí puesto en tu casa, ¿no?
No, una cosa más limpia. Este joven indio de 14 años, que es el calculador del siglo y en 25 segundos es capaz de hacer operaciones de 5 cifras, sumar, restar, multiplicar. Yo digo, Dios mío, es que no es que me sobren, casi me sobran segundos para decir que vamos.
El cerebro puede llegar cabeza a ser excesivo, sí. También en todos los órdenes.
Es que todas esas trastornos tienen un nombre.
¿Trastornos? Sí,
se llama trastorno histriónico de la personalidad. Sí, la gente que le da por comprar a lo loco, ¿sí?, y tener mucho y nunca le parece poco.
Ah, tú
y
dices lo de...
Tiene que ver.
Bueno, pero no
ah,
el de las cuentas.
No,
el de
las cuentas sí. Las cuentas es ya un poco más listo que los otros.
Vamos a escuchar un último audio, que no quería yo terminar ahí los audios de oyentes, sin tirar un poquito para mi tierra.
Buenos días. Una nota sobre excesos. Hace muchos años, tantos que las televisiones todavía eran cuadradas, profundas, de las que admitían encima decoraciones variadas, recuerdo haber ido a casa de una señora. Era una señora bastante humilde y además era italiana, para más datos. El caso es que hacía un determinado servicio, era costurera, y mientras esperaba a que pues, me trajera lo que me estaba haciendo, me pude deleitar encima de aquella televisión con una figurita de la Virgen del Pilar de plástico colocada encima de una bandejita, y en las cuatro esquinas de la bandejita cuatro figuras de guardias civiles en actitud de desfilar. Como colofón, en la parte de atrás, que quedaba un pequeño espacio, había sendas banderas, la italiana y la española. Me hizo una cierta gracia y años después aún lo recuerdo.
¡Ay, qué bonito! ¿Y cómo lo describe la gente? ¿Y qué cómo bueno, lo describe?
Qué bueno, arte. Qué
bueno. Esto es muy grande.
La Virgen del Pilar llega a todos los sitios. Me ha encantado la decoración.
Bueno, vamos a ello. Vamos a lo del papel que trae Pau Fil, el papel de arroz.
Espera que apunto.
Apunta. Bueno, los amantes de la pizza están enhorabuena hoy, aunque lo mismo, como os he dicho antes, a lo mejor me odian porque no es una pizza al uso, pero bueno, se parece bastante en sabor y sobre todo para las personas celíacas o sensibles al gluten les va a encantar. Mira, porque es como la típica pizza con los bordes rellenos de queso, ¿vale? Es tal cual, y es que está muy rica. Y nada, voy a dar los ingredientes para una persona. Esto es al final, cuanto más seamos, pues vamos multiplicando. Vamos a necesitar 3 papeles de arroz. Que la pregunta del millón, todo el mundo, tanto en redes como en la calle, oye, Paula, ¿dónde se compra el papel de arroz?
La papelería.
Sí, básicamente. Es que es súper sencillo, se puede comprar en herbolarios, en supermercados de grandes superficies, en
tiendas asiáticas. Pero te acuerdas, yo estuve buscándolo y me costó un poquito. Yo creo que cada día es más fácil.
Te voy a decir a 2 sitios y vamos, los tienes al lado de tu casa.
Pero son grandes
seguro.
Superficies, o
sí, sí, cualquier supermercado tal los tienes.
Pero yo una vez que quise hacer una receta, bueno, sí, al final
pero un herbolario, seguro que tienes un herbolario en tu barrio, pues los herbolarios los venden. Bueno, pues eso, 3 papeles de arroz, un huevo, queso emmental, tomate natural, puerro, para en caso de sole cebolla, una loncha de queso tipo así Abarty, tacos de jamón y un poquito de aceite de oliva virgen extra. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es batir el huevo, ¿vale? Y una vez que lo tenemos batido...
¿Cuántos huevos? Que no me ha dado tiempo.
Un
por
huevo.
Persona.
Sí, lo batimos y vamos a ir introduciendo un papel de arroz y lo vamos a ir, que se tiene que humedecer, ¿vale? Por los dos lados, lo ponemos bien por un lado, le damos la vuelta y lo vamos a sacar a continuación o bien a un papel de freidora de aire o bien a un papel vegetal de horno, porque se puede hacer tanto en freidora como en horno. Vamos haciendo, tenemos que hidratar los 3, vamos a hidratar tal, y lo vamos poniendo uno encima de otro, o sea, los 3 papeles.
¿Pero los humedecemos en huevo?
En huevo, hay que mojarlos por huevo hasta que estén blanditos, y una vez que estén blanditos los vamos pasando a un papel o de freidora o de horno, y ponemos los 3 papeles uno encima de otro. Cuando ya lo tenemos así ya en el papel, lo que tenemos que hacer es cortar el queso emmental en rectangulitos pequeñitos, y lo vamos a ir poniendo en cada borde, ¿vale?, para ir formando un cuadrado que vamos a ir cerrando los bordes. O sea, si nuestro papel es redondo, porque es redondo, pues ponemos a modo de cuadrado el queso y vamos cerrando los bordes, que van a ser los bordes de nuestra pseudo pizza. Bueno, ya tenemos los bordes rellenos y vamos a poner el queso en loncha de base, ¿vale? Ahí en la base. A continuación cortamos una rodaja de tomate o 2 en función del tamaño del tomate y lo vamos a poner encima del queso. Luego cortamos un poquito de puerro o de cebolla y lo ponemos encima del tomate. Por último, los taquitos de jamón. Y ahora con un poquito de, o con un pincel, o con si tenemos un spray de aceite de oliva virgen extra, lo rociamos por los bordes de nuestra pseudo pizza. A continuación, lo vamos a llevar, si tenemos freidora de aire, 12 minutos a 180 grados. Y si lo vamos a hacer en horno, serán unos 20 minutos a 180. El resultado, o sea, cuando lo saquéis tanto del horno como de la freidora, es que es tal cual, o sea, es que recuerda muchísimo a la pizza porque sale inflado, queda crujiente, o sea, los bordes de esto es brutal. Cuando lo subáis a cope.es y vean el vídeo, o sea, porque es mejor ver el vídeo para hacerlo, porque al final explicarlo...
Yo lo he visto y tiene una pinta tremenda.
El sabor es brutal. A ver, esto al final es como una pizza, o sea, que lo puedes tú versionar de lo que más te guste.
Con orégano,
lo que quieras echar. Ah, bueno, se me ha olvidado, como opcional, antes de meterlo al horno, a la freidora, un poquito de queso rallado por encima, ¿vale? Para darle ese toque rollo pizza. Y luego los ingredientes, pues lo que queramos, que no nos gusta el puerro y queremos meterle cebolla, salsa de tomate. Lo que sí os recomiendo es que le pongáis siempre tomate natural, un buen tomate, porque quieras que no le va a dar jugosidad y ese sabor, y sobre todo lo va a hacer pues mucho más saludable, porque le estamos metiendo mucha verdurita rica o fruta y está muy rica. Y luego, pues eso, anchoas, pavo, lo que se nos ocurra, o piña, hay gente
o
que
salmón,
le gusta.
O salmón,
¿no? Pues fíjate que me parece una solución para celíacos increíble.
Sí, sí.
Muy buena.
Porque siempre te viene a casa la familiona y está la celíaca o el celíaco.
Claro, y es que además tú dices que somos seis, pues coges una bandeja de horno y preparas los seis, los metes a la vez y tienes unas pizzas, unas pseudo pizzas individuales.
Sí, un poco más pequeñas.
Un poco más pequeñas y quedan buenísimas.
Estoy viendo tus recetas en cope.es, pero es que son... Vamos,
ojo que está
directamente
también,
a comer.
Me gustó
ahora
muchísimo
mismo.
Porque lleva 12 millones de reproducciones. O sea, que todo lo que gusta en redes, ya os digo que gusta en casa.
Hablábamos de excesos. Sí. Ay, qué bien, me han dado 3 likes.
Sí, bueno, la del otro día, la que traje el otro día, va por 100 millones de reproducciones.
¿100 millones?
No, yo estoy.
Pues eso ya no lo hago porque los debe estar haciendo ya todo el mundo.
Se ha botado el papel de arroz en todo el continente.
Pero si es que yo me meto a las publicaciones de Paufil y veo comentarios de mi madre.
Así
comentando la publicación.
Ole, tu madre.
Están todos los chinos, venga. Están todos los indios, los bolivianos. Claro, 100 millones ya supera con mucho los españoles. Bueno. Porque eso cada vez que lo ves da una vez.
Pues, yo creo que es una por dispositivo.
Yo creo que es una por dispositivo. No lo sé decir exacto, pero claro, imagínate a nivel mundial. O sea, que es que ya no solamente es en España, o sea, es que se va a Latinoamérica, o sea, por todo el mundo.
Pero a mí me daría tal susto que no podría dormir. Digo, mira que si el chino se atraganta.
Y me pide cuentas.
Exacto. Pues es Paufil, su receta de pizza con pan de arroz, no, con papel de arroz. Lo tienes en cope.es en fin de semana, también en Paufil, en Instagram. Y nada, las demás, pues para comérnoslo. Sole Mayol, mucho éxito con las que gritan en los escenarios.
Estos días va a ser vamos a Albacete, a Guadalajara.
Oye, en cuanto vengas a Madrid, te avisa.
Por favor, que tenemos que ir además juntos, porque nos reiríamos un montón. Elsa González, muchísimas gracias. Y recordaros que sobre la epidemia, el libro de fotografía El silencio detenido, de Rodrigo Pérez Castaño, es una cosa para guardar en casa, sobre todo quienes seáis de Castilla y León y Madrid. Impresionante. Pocas fotos he visto yo tan bonitas de ese periodo. Nos vamos al informativo y continuamos en fin de semana.